Empieza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y señores,
al Leñero
2021.
Presentan el Leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Este nuevo capítulo del Leñero, no sé qué toqué acá en el Twitch y no me deja ver el chat. Qué bueno, ojalá que venga Rodri en un ratito a poder ayudarme. ¿Cómo andan, leñeros y leñeras? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy ya un leñero tradicional, un leñero relajado. Verán el fondo ahí, con un lago, un atardecer, con algunas construcciones. Bueno, un poquito diferente, porque hoy es nuestro leñero tradicional de cada lunes. Pero también tenemos poco tiempo para hablar este día de descanso, así que ya mismo le voy a dar la bienvenida a nuestro Tadeo Pogacar, al profe querido. ¿Cómo anda? Buenas noches, profe.
Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches para ti, para Víctor, para Emanuel, para las leñeras y para los leñeros. Antes, Mario, quiero saludar el Día de la Independencia de Venezuela a todos los amigos venezolanos. Sí, hoy. Qué de manera bueno. Que les enviamos nuestros saludos. Hay muchísimos, pero muchísimos seguidores en territorio venezolano, no solamente en el leñero, sino también en las transmisiones. Por eso quiero abrogarme unos segundos para decirles que estamos con ellos, que les mandamos un fuerte abrazo y que esperamos que hayan pasado un feliz día de independencia en territorio venezolano. No lo olvide nunca, Mario.
No.
5 de julio, cada año, Venezuela celebra su día de la independencia. Colombia, el 20 de julio.
El 20 de julio.
Y Francia, el 14 de julio. Y estará en pleno tour.
Y, profe, no se olvide que el 9 de julio es de Argentina, el viernes.
Yo lo sé también.
Este viernes. Sí. Y no se olvide que el 7 de julio es San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Ahora me lo va a mostrar, profe.
Para que no, es que quiero.
Porque quiero que también se la refriegue en la cara a mis dos compañeros.
Sí, porque es que con los fieros, pues esos todas las veces, aquí está. Le prende una vela, yo no sé qué, y bueno, está bien, tiene todo el derecho, ¿no?
Vamos, al señor Víctor Hugo Peña Grisales, ¿cómo estás, tiburón? Buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti.
Tomando tu Naox cada día como corresponde, claro. Muy bien.
Para el profe también, un saludo especial a Emma, a todos nuestros leñeros. Nada, aquí estamos, aprovechamos el día de descanso.
Muéstramela bien, Víctor, hágame el favor, girar la cámara un poquito para verla bien, si es tan amable. École,
ahí está, profe, ahí está. École,
qué linda. ¿Cómo me gustaría alguna vez tener una de esas acá en mi casa? De Víctor Hugo Peña.
Y nada, Mario, estuvimos ahí mirando noticias, declaraciones. Sí, recordando también los momentos de los días de descanso, lo que le pasa por la cabeza a los ciclistas, de lo que viene, de lo que uno espera que, por ejemplo, se cambie el estado del cuerpo para el día siguiente, pero bueno, esperar. Y el día de descanso se pasa muy rápido para los ciclistas.
Sí, muy rápido. Para todos, Víctor.
Sí, para todos.
Le damos la bienvenida a nuestro productor general, el señor Emanuel Sauto. ¿Cómo estás, Emanuel? Buen día. Buenas tardes o buenas noches.
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Aquí estamos en la puerta de casa. Estamos. Estuvo bien. Sí.
25 de agosto Uruguay y antes habían dicho el de
14 México. De septiembre México, 14 de septiembre.
Ah, me dicen acá 16 de septiembre, profe, ¿puede ser?
Ah, no, creo 16 o 14, no sé. 20, bueno, en septiembre
27 de febrero Dominicana, ahí ponen.
Exactamente.
Mira,
Uruguay, 25 de agosto. ¡Qué
de
bueno!
Agosto, mi cumpleaños, profe.
Es que hay que despertar esto, que cada uno sienta orgullo.
Yo tengo sintonía con Uruguay por eso, porque es mi cumpleaños el día de su independencia.
¿Pero lo suyo es descubrimiento o aniversario?
¿Cómo? No, no sé.
Los 25 de agosto. No, porque sí, es que hay gente que me dice, oiga, hay que celebrar el día de del descubrimiento de América. ¿Y cuál descubrimiento?
25 de agosto hay un festejo en el mundo.
No, un momentito. Que es que el descubrimiento de América es en octubre. ¿Cuál descubrimiento? Ninguno. Si cuando ellos llegaron fue a invadir.
La conquista y genocidio, profe.
Por favor, por
conquista
favor.
Y genocidio. Sí,
no. Descubrimiento, yo no sé si fue en las Antípodas o por allá en la zona cercana a Australia, pero aquí vinieron a invadir, porque ya estaba descubierto hacía años de los años.
Profe, me gusta esa manera. Picante, me encanta. Ya que lo diga, no, Mario, es que es la realidad.
Es la verdad, claro.
Sí. Aquí estábamos descubiertos hacía mucho tiempo.
Incluso se habla de que los propios europeos ya nos habían descubierto, se habla de los fenicios que ya habían llegado a América, se habla de los egipcios también.
Por Canadá.
Pero vamos a contarle a la gente que hoy no vamos a hablar de ciclismo, hoy vamos a hablar de cuestiones históricas, Egipto, Roma y... No, mentira. Bueno, el profesor nos quiere mostrar algo.
No, quería mostrar lo siguiente, para que no nos siga siendo fieros, Víctor. Yo sé que la pedaleó, la luchó, la ganó y la mereció y todas cosas. Pero resulta que yo les había dicho que yo gané durante una semana completa los pronósticos de todos los periodistas del Tour. Entonces un día estaba yo ahí, como yo estaba antes de la salida y todo, haciendo noticas y tal. Entonces me llamé, Restrepo RCN. Y yo, hey, sí, venga para acá. Y voy ahí como donde se hace la presentación de las firmas. Y me entregaron esta belleza.
No.
Como líder, claro. Líder de la clasificación de los votos. Le Parisien y Le Coq Sportif. Y arriba, pues, Tour de France. Atrás, pues, lógicamente, Víctor, usted sabe, mira cómo eran antes, ¿no?
Claro, con botoncito.
Con botoncitos.
Claro. Bueno,
este es el recuerdo que yo tengo de ese Tour, Mario, ya hace 36 años.
Pensé que lo mostraba... Pensé que lo mostraba porque va de líder en el juego y como que le entregó.
No. Haciendo alusión, no. A eso no. Eso es circunstancial. Falta mucho. Usted mismo me lo dice. Falta mucho.
Bueno, Víctor Hugo Piña no hizo cambio en el podio, increíblemente. Yo pensé
¿Hasta cuándo?
No, ya pasó.
Ah, no lo puedo cambiar. Ah, no, pero sí hay
circunstancias. Bueno, te doy un minuto. Si querés, un minuto.
Te lo envío a ti.
No, vamos a hacer una cosa. No, porque ya todos votaron. Ya todos votan. Quiero que lo hagas acá en público. Adelante de todos. Si te la bancás, ¿no? Por supuesto. Vamos a mostrar. Víctor Hugo Peña eligió antes del juego. Roglic campeón. Pogacar segundo y Urán tercero. Podés hacer un solo cambio. Sacar a un corredor e incluir a otro en ese lugar.
No, o sea, vale, no intercambiar.
No. Y no podés utilizar ni a Pogacar ni a Urán, ¿verdad?
Claro.
Queda claro.
Bueno, pues nada, Carapaz, Pogacar, Urán.
Ok. Carapaz, ya lo anoto. Carapaz, muy bien.
¿Cómo? ¿No? ¿Qué cambio hubo?
Sacó a Roglic.
Claro. Y puso, está bien. Sencillo, bueno, me gusta, bien. Bueno, ya están todos los...
¿Y tú a quién cambiaste, Mario?
Yo saqué, profe, a Roglic, que lo tenía segundo, y lo puse a Rigo. Y entonces me queda Pogacar, Urán, Carapaz. Podio perfecto, con ese podio ya le gano, que no le vaya a ganar el último día.
Yo tengo el podio perfecto.
¿Cuál es el tuyo, Emanuel?
El mío quedó como Pogacar, Carapaz, Urán.
Urán.
Ah, el mismo.
No,
al revés.
No. Yo puse Urán Carapaz. Él puso Carapaz Urán.
Bueno, tenía Roglic tercero y quiero que vean. Dos días antes de la carrera le dije a Charry, es mi testigo, que ponía a Roglic tercero, porque me dice, pero Roglic va a ganar. Digo, no, Roglic lo pongo tercero para cambiarlo. Le dije.
¿Ah, sí? Bueno,
mirá, qué bueno. Mirá. Bueno, compañeros, ¿qué es lo que más le llamó?
Tengo dos noticias bomba.
Esperemos. Vamos a la mínima pausa y el profe nos tira la bomba. Chadel, vamos acá en el leñero, dale.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Bueno, acá estamos, señores y señores, con ustedes y con nosotros. Bueno, profe, por favor, vamos a la bomba.
A las 16 horas de territorio francés, 9 de la mañana hora nuestra, nos invitaron a la conferencia de prensa virtual de Tadej Pogačar. Yo extraje de la cantidad de cosas que mencionó, pues muy importantes, lo siguiente. Quienes dudan de mi preparación y me sitúan como un criminal, quiero decirles que el domingo me hicieron 2-3 controles médicos, 2 temprano y 1 tras la etapa. Víctor, le llegaron los, ¿cómo se llaman?
Los vampiros.
Los vampiros.
Los vampiros.
5:30 de la mañana fue ese primer, abra por favor. Bueno. Esto puede demostrar que están equivocados los que se imaginan otras cosas que no son. Eso fue hoy en la rueda de prensa. Mario, yo creo que es muy importante poner este punto porque inmediatamente ustedes no se imaginan. Yo no sé si lo revisaron. Así fue lo de Armstrong, así fue lo de Contador, así fue lo de yo no sé quién, así fue lo de yo. Bueno, entonces yo sinceramente lo que quiero es poner en contexto que la gente es demasiado, pero demasiado acelerada en buscar o una comparación o en acusar. Y el muchacho está molesto. Se le veía a Mario, la verdad,
enojado,
sí. Profe, sí, como, mire, como berraco.
Lo dijo Johan Brunel en el programa que hacemos en La Movida. Él decía, ahora viene lo peor para Pogačar, es resistir esos ataques. De todas partes, de la prensa, de los aficionados, de aquí en el tiempo que él vaya a ser o vaya a estar en ese lugar.
La cresta de la ola.
Claro. Y luego hay una cosa peor, profe, que es, no entiendo por qué eso sucede, los abucheos de la gente en la carrera. Eso es algo que yo lo vi.
Sí, ¿perdón? Y pitos.
Sí, 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 sí.
También
yo,
lo digo.
Mire, profe, yo lo viví en los años que estuve con Armstrong. Eso era algo de verdad horrible. O sea, realmente era algo que a todos nos tocaba.
¿No? A todos. Incluso tocaba. Lance dijo que le han tirado orina.
No,
que
le han tirado. Eso, no, no, mira, todo. Eso era lo. No, eso lo que, yo creo que cuántas cuando le tirarán a uno que uno no se da cuenta. Porque cuando uno va en ese túnel, es algo increíble. Y yo recuerdo que tal vez en 3 o 4 oportunidades, yendo en grupeto, ya destruido total, buscando solamente, contando los kilómetros para llegar, y había gente que sobre la carretera le gritaba a uno, postal dope, ¿no? Esos gritos ahí, y yo recuerdo una vez, yo venía subiendo con un corredor que se llama Igor Pugazzi, se llama, con otro corredor importante, Alessandro Petacchi, veníamos los tres, esperando que nos cogiera un grupeto o alcanzar a otro alguien, y de repente un tipo, en una curva, dijo muchas cosas, yo le entendí postal dupé, ¿no? Y yo venía pensando en todo lo que venía sufriendo, o sea, en lo tarde que iba, en lo que me faltaba. Yo no sé yo qué hice, me devolví. Yo no sabía ni qué era lo que quería hacer, si hablar con el tipo, si pelear con el tipo, no sé. Y lo único que hice fue estrellarme contra el tipo en la bicicleta. O sea, yo me estrellé contra él, no frené, y me estrellé contra él, cogí mi bicicleta y volví, seguí subiendo. Yo creo que no tenía ni fuerza para decirle nada, lo único, ni tuve fuerza para frenar. Lo que hice fue, contra el tipo me estrellé. Ya, excuse moi, me dijo, excuse moi. Fue lo único que me dijo. Pero una de las tantas veces, y no sé ahora eso que ellos van a vivir, ojalá sus equipos de prensa lo sepan blindar.
Asesorarlo.
Claro,
qué fuerte, qué fuerte.
Está lo joven, que contás, Víctor. Tiene 22 años.
Miren,
incluso, hoy... no sé si recordás, Víctor, que también es la época tuya, cuando se hablaba de Danilo Di Luca, ¿no? Del doping de Danilo Di Luca, de que no, que tenía arreglo con los laboratorios, por eso no daba positivo, y hubo, no me acuerdo qué subida fue, que Di Luca se estaba quedando y le iba a la gente gritando, y fueron al menos 8 curvas en las que repartió a diestra y siniestra, pero era terrible, se le acercaba la gente y él repartía a quien sea, así lo fueran a alentar, del propio enojo de estar quedándose y de todo lo que le gritaban, ¿no? Que
claro.
Hay reacciones así que
entonces, son fuertes. Yo creo que la etapa Froome fue muy dolorosa.
Profe, mire, le hago un paréntesis sobre ese tema. Hoy hablé con Charrito, más temprano en mi canal de Twitch, y yo le preguntaba eso, ¿no? ¿Quién le llamaba la atención de los ciclistas? Y él me decía, ¿sabes lo que me llama la atención? La gente no le pide fotografías a Froome. ¿Cómo? Me dice, no, me dice, ¿podés creer? Me dice que siguen todavía con eso de atacarlo a Froome, que Froome fue muy atacado en Francia, muy. Y si la gente, me dice, así como Nairo es ídolo de multitudes, porque Nairo allá es ídolo, los franceses lo aman, a Nairo, me dice, no le piden fotos a Froome. Froome, ¿no? Uno de los tres, seguro, por ejemplo, después podemos discutir si es o no el mejor Mario, del siglo.
Pero Mario, no lo querían Anquetil, te pongo a decir. No lo querían Anquetil porque se ponían del lado de Pulidor, que era el sufrido. También viene por ese lado, ¿no? Y el aficionado francés es muy duro.
Por eso, pero yo quiero, es decir, hacer ya la referencia, porque lleva su segundo tour este muchacho. Y ya le están cargando, pues, pero yo no sé, como si fuera un criminal, pues, como él lo dijo, ¿no? Yo no soy ningún criminal, hombre. Yo soy un ser humano, un deportista, me están haciendo controles todos los días, yo quiero representar a mi país bien, yo creo que estoy haciéndolo bien por esta escuadra, que además no es mi país, así también lo explicó.
Y que el tema del horario también, de que no son solo análisis de sangre, ¿no? Por eso les caen a esa hora, lo explicaba Valverde, que como es análisis de orina, buscan que sea la primera orina de tanto tiempo retenida para ver qué encontrar sustancias, ¿no?
Uh-huh. Es un tema complicado, la verdad que es un tema complicado, y es un tema que a lo que yo voy, creo que ya hemos aprendido en el ciclismo, ¿no? De todo lo que ha pasado en los últimos años.
Segunda, creo... Mario.
Sí, profe.
La segunda es esta.
A ver.
Geraint Thomas ha sido muy claro otra vez. El tipo es claro, el tipo es como buen galés. ¡Pah! Directo.
No sabía que los galeses eran directos.
Muy directos, sí, además muy directos.
¿De qué signo es, profe Geraint Thomas?
Ay, no sé, Mario, honestamente no.
No pregunto, porque ahora mis hijas todo es, ay no, vos sos muy Virgo, vos sos muy Leo, vos sos muy... ¿Qué
tiene que ver? Los signos de Géminis. No, bueno.
Él dice que...
Géminis que igual que tus hijos, el 25 de mayo.
Por la mañana él se toma un café doble en el bus, escucha todo lo que dicen sus directores, sus compañeros. Él dice que este sufrimiento, él no sabe a quién ofrecérselo. Dice, esto para mí es una cosa impresionante, llegar en un grupeto. Víctor, pues, nos ha contado la experiencia, que es muy dolorosa, pero imagínate, tipo que fue campeón, llegando con Froome, ayer, pues, la aventura que pasaron, finalmente faltando 2 minutos, arribaron. Entonces, yo no sé, en las declaraciones, no sé si ustedes lo vieron, me da la impresión que el tipo ventila la posibilidad de dejar el Tour también.
No sé, lo vi bastante bien el otro día. Ahora, sí, les pido un favor a todos los que están mirando. Saquémosle una foto a esto, ¿no? De Iván Torres. Iván, si esto cambia, te quiero acá dentro de 2 semanas, ¿eh? Y que digas, bueno, yo fui, sáquenle una foto, porque ya que le sobran 2 etapas, yo las quiero ver igual, ¿eh? Yo las quiero ver igual, las voy a ver igual, voy a tener el privilegio de poder narrar estas 2 etapas. Es el Tour de France. Yo les insisto con esto. A mí, si el año pasado, antes de arrancar la crono de la etapa 20, me decían, ¿apostás tu casa que sale campeón Roglic? Y yo me lo hubiese reído y le iba a decir, ¿pero qué tenés ganas de regalarme una casa? ¿Por qué?
Ahora lo decimos acá en el enero.
¿Cómo no va a ser campeón Roglic? Si es en la crono y lleva minuto y medio, es imposible, imposible que Roglic pierda el Tour de France. Entonces, desde ese día yo dije, ¿saben qué? Porque yo ya venía con una, ustedes la recordarán, Mundial, donde Trentin pierde con Pedersen. Yo y el 90% de la gente decíamos, imposible que hoy no gane Trentin el Mundial. Imposible, Trentin lo gana pedaleando sentado en el manubrio. Bah, le ganó Pedersen. Ya ahí yo, a partir de entonces, de lo del año pasado, Rolly, dije, mejor, ¿sabe qué? Hasta que no termine en París, decíamos, che, bueno, al final, mirá, ganó de punta a punta, Pogacar, qué fenómeno, este chico lo ganó. Pero,
bueno, está bien. está bien. Mañana se anuncia lluvia y vientos cruzados durante tres segmentos de la etapa. Tres segmentos, sí, de los 191. Entonces, atención a ese detalle, ¿no? Climático y, por supuesto, de la naturaleza.
En la antesala de la etapa reina, ¿no? Para mí.
Una de las reinas, sí.
Que va a ser la etapa 11. Bueno, compañeros, a ver, para todas... no, pero bueno, yo soy de Virgo, Cisco. No soy del 25 de agosto, así que si quieren mandar regalos serán bienvenidos. Hoy es un día más a la carta, así que los que nos quieran preguntar, nosotros acá estamos para responder y tratar de disipar las dudas, porque ya venimos charlando todos los días, por suerte. Y... Sí.
Mientras Mario, mientras hacen sus preguntas, hoy escuché la entrevista en vivo que le hizo Charri a Rigoberto, ¿no? Y es muy fuerte la parte en que habla de cómo viven adentro del pelotón los ataques de Pogacar, ¿no? De cuando Charro le pregunta, ¿no? Justamente, ¿cómo viste el ataque? ¿Vieron que va de plato grande? Y dice, no, nosotros ni vemos eso. O sea, el hombre se va y yo lo único que hago es agachar la cabeza para que no me pegue con las piedras que levantan en el asfalto cuando arranca, dice.
Dijo, ustedes lo ven por la tele. Ustedes lo ven por la tele, nosotros no lo vemos.
Nosotros no vemos nada.
A Pogacar. Está en otra carrera, dijo Richard Carapaz también. Él corre otra carrera.
Y la que frase
Richard de Carapaz, acepte de eso. Mas.
Y la frase de Enric Mas. Cuando el tipo ataca como nos atacó en Tigné, parece que nosotros no estuviéramos corriendo. Nos mira como si nosotros no estuviéramos corriendo. No sé, Víctor, y esta pregunta es para usted. ¿Será que está ganando un ambiente pesado dentro de ese gran pelotón?
No, mire. Pues, a ver, para mí es complicado. O sea, a ver, yo miro los comentarios de los aficionados y todo. Cuando yo corría, los comentarios, no sé, es decir, los comentarios que uno tenía, los tenía a la cara de las personas que se acercaban, ¿sí? De pronto algún artículo de algún periódico que era el concepto de un periodista, pero uno no tenía uno no podía tener el conocimiento de tantos aficionados, lo que ellos pensaban. Seguramente en esos años que yo corrí era igual, pero no lo podré saber nunca.
Claro.
Pero, por ejemplo, yo vi, o sea, decía, me tocó vivir la época Pantani y Armstrong. Y por el contrario, yo sentía era como admiración por ellos. O sea, es decir, yo quería ser como ellos. Y supongo que es más o menos lo que le pasa a todos los corredores. Yo no creo que haya un corredor que maldiga a Pogacar y diga, sáquenlo de la carrera, esto es un escándalo. No, yo no creo que haya alguno que diga, no sé, yo creo, pues si me voy, no puedo comparar, pero si me voy a lo que yo vivía. Nosotros nos sentábamos con otros ciclistas de otros equipos a comentar, uy, hermano, usted vio el ataque, pero este man hoy, por ejemplo, ustedes se acuerdan, ya es historia, ¿no? En YouTube se llama la carnicería de Avantos o la carnicería de Vandenbroek, o no sé qué historia, no sé. Que fue una etapa que terminaba en Avantos, Frank Vandenbroek, colocándole ritmo a Jan Ulrich. Eso era una cosa que uno decía, ¿cómo hace este tipo? O sea, ¿cómo hace para...? Yo quiero ser como él. Yo les digo una cosa. Yo veía a Frank Vandenbroek, yo quería ser como él. Yo quería estar fino como él, pedalear como él. Yo quería subirme los calcetines como él. Pues eso, no sé, yo no. Es lo que yo vi.
Que cayó en la depresión, ¿no, Víctor? También por muchas de las críticas que recibió.
No, no sé.
Propio Pantani.
No sé, bueno, eso será por otras situaciones.
A propósito de lo que estás contando, Víctor, recién alguien preguntaba si hay apoyo psicológico para los ciclistas durante la carrera. Por ejemplo, durante este Tour de France, ¿hay un apoyo psicológico? ¿Para ustedes lo tenían?
No. O sea, yo nunca lo tuve en los equipos que estuve. Estuve en cuatro equipos de primera división, nunca tuve cómo afrontar esos momentos. O sea, yo tuve, por ejemplo, entrenamiento cómo contestar a la prensa, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Otros entrenados, preparador físico y todas esas cosas, ¿no?
Pero no psicológico.
No psicológico. ¿No?
O sea,
y eso, Mario, perdóname.
¿Qué opina Erika de eso?
Mira,
le contamos a la gente que la mujer de Víctor es psicóloga, ¿no?
Claro, Mario, mira, hay una situación que es lo que el aficionado debe pensar, ¿no? Y la parte psicológica del deportista es... Mira, los ciclistas, por ejemplo, invierten en ruedas, material, médico, fisioterapia, proteínas, alimentos, bueno, muchas cosas, ¿no? Concentraciones en la altitud, lo que sea. Y en la torre de control le invierten poco. Y esa es la que manda. Es decir, es la que manda. Y muchas cosas, por ejemplo, se habla de la actitud. La actitud con la que un equipo de fútbol entra a la cancha. Ya perdieron. La actitud, ¿no? El que tú ves el rival y dices, uy, no ese man. ¿Cómo afrontar, cómo Carapaz o Rigo o los que estén disputando, cómo enfrentar psicológicamente esa superioridad de Pogacar, por ejemplo?
Claro.
¿Se entregan o luchan? O al contrario, Pogacar. Ahora, ¿cómo afrontar esos ataques de la prensa, de los aficionados? ¿Cómo de repente no te afecte, él estará tan fresco, tan sobrado, que diga, no, ya este tour me lo gano, mañana llueve o hace viento y se le van? Sí. Y no sé.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Ahora, esa pregunta que respondió, yo no sé, Emanuel, que siguió también la rueda de prensa y lo de ayer, al tipo le preguntan si él se siente culpable de haber reventado y acabado el tour. O sea, el tipo hizo así, ¿cómo? Sí, sí, hizo así. ¿Cómo? No. Pues yo gané una etapa y
dijo, yo me vi fuerte y me vi fuerte y busqué mis opciones.
Pero yo no estoy acabando el tour. Por favor, no me vayan a poner eso, no van a poner esa marca aquí atrás, por favor.
Y incluso en una dejó deslizar, profe, que siente miedo de perder el tour. O sea, no es que tan confiado, ¿no?
Pero obvio, faltan 12 etapas.
Claro, claro, y que puede pasar muchas cosas. Es que puede pasar mucho. Mire, a mí me gusta contar historias. Yo recuerdo que en uno de los, creo que fue el tour del 2003, hubo una persona del equipo Bianchi, donde corría a Jan Ulrich, y más o menos las estructuras del staff, más o menos eran igual, eran staff belgas, tanto de Bianchi como del US Postal. La mayoría eran personas belgas. Y recuerdo que vino una persona al autobús y le pidió el favor a uno de nuestros masajistas que si le podía conseguir una camiseta firmada de Lance para el director, ¿no? Imagínate, una camiseta firmada de Lance para el rival, ¿no? Para Bianchi. Uh-huh. Vino la etapa cronómetro que gana Ulrich, que le gana a Lance, y que todos pensamos, no, pues aquí esto está complicado. Y el tipo después vino y dijo, no, ya no, gracias, ya vamos a tener la de nosotros. ¿No? Ya vamos a tener, ya, o sea, el que vino a pedir el favor de la camiseta firmada dijo, no, ya no. Esto, ya vamos a tener la nuestra. Ustedes no se imaginan lo que eso ofendió a Armstrong. Ofendió deportivamente, ¿no?
Sí.
O sea, como dijo, ¿cómo así? O sea, ya perdí. No, yo no he perdido.
Y tenían esa alimentación como Jordan, ¿no? Que vos decías.
Y mira que, por ejemplo, esa etapa de Luz Ardiden, que fue tan
épica.
Tan épica, que Armstrong se cae con la bolsa de alimentación, va llegando al grupo, vuelve y se le sale el pie y casi se cae. Y luego la polémica, que si lo esperaron, que si no lo esperaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en fin. Nosotros nos fuimos en el bus, el hombre bajó en el helicóptero, y cuando estaba por allá adelante, llamó y pidió que lo esperáramos, ¿no? El helicóptero aterrizó en un llano. Él se pasó corriendo todo el campo de girasoles, así con la camiseta amarilla y todo. Los periodistas pararon, tomaban fotos de ver el tipo corriendo. Se subió al autobús y estuvo, no sé, 10 o 15 minutos el bus andando, y él liberando la adrenalina, celebrando con nosotros su triunfo. O sea, wow. De una cosa que caminaba de adelante a atrás y decía, yo trabajo por esto, yo vivo mi familia por esto, yo vivo 24 horas del día solo por el tour, 12 meses del año, esta es mi vida, correr el tour, yo sueño con esta carrera. Pero era una cosa que no paraba, y nosotros estábamos impresionados ver lo que realmente significaba el tour para él, ¿no? Entonces, esas cosas al interior de los equipos, lo que pasa es algo que, pues bueno, difícilmente los aficionados lo podrán conocer, ¿no? Porque pues de pronto, bueno, ya pasa el tiempo y uno que estuvo ahí, pues puede contar. Y ahora Rigo, Nairo, todos ellos podrán contar en algún momento alguna conversación, esas cosas que se viven al interior.
Claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Hay mucha historia, hay mucha historia.
Sí, mucho, sí, sí. Mucho, sí mucho, profe. No, no, eso es como vive cada quien el triunfo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros transmitiendo el triunfo de Egan, Mario, ahí cuando tú te conmoviste, ¿no? Que yo te miraba así, yo decía, bueno, pero este man, ¿qué? O sea, este man, ¿qué le pasó? Y estabas como en un trance hablando y uno decía, oiga, sí, estamos siendo testigos de esto. O sea, sucedió por primera vez, ganó Colombia el Tour. Entonces, cada quien vive ese éxito de una manera diferente.
Por supuesto, ¿no? Bueno, yo el otro día, Víctor, me emocioné con este chico Moric, ¿es?
Sí, sí, sí.
Se largó a llorar como un... Yo lloraba a la par de él, yo decía, pero... ¿Qué hago, Dios santo, llorando con Moric? ¡Por Moric! O sea, me cae bien como corredor todo, pero digo, ¿qué hago yo llorando a la...? Bueno, eso es lo que tiene este deporte, que te transmite estas cosas que realmente increíble. Bueno, a ver, ¿qué más viene con pregunta? Sería bueno... Esto está bueno, lo que dice Henry Rodríguez. Los comentarios de odio, ¿por qué el odio? ¿Qué nos han hecho los ciclistas?
Se están peleando de si es mejor Egan, mejor Carapaz y de Ecuador. Ay, es...
Mira, en esas cosas...
Es terrible, ellos dos se llevan genial aparte.
Exacto, yo eso no lo entiendo.
Lo mismo de Rigo y Nairo, cuando decían lo mismo. No, basta.
Bueno, lo mismo acá, ¿no, Víctor? Acabas de nombrar a Armstrong y obviamente es de un lado y del otro, sí, ¿no? Pero... ¿Sabes qué me llamó la atención? A mí, yo el año pasado, creo que fue, que puse una foto que yo tengo con Lance desde el 2001. Y puse héroe o villano, una encuesta en YouTube, en Twitter. Votaron como 100.000 personas. Yo de verdad creía que iba a ser villano 80-20. Y ¿sabes qué? Ganó héroe 56-44, tengo la foto. 100.000 personas votaron entre Instagram y Twitter. 100.000, ¿no? 25, 30, 50, no, es un panorama muy amplio.
No, y eso, Mario, claro, y es como cuando, no sé, por ejemplo, yo soy hincha, cuando juega Colombia, ¿no? Claro. Colombia. Pero no sé por qué razón, de niño o lo que sea, a mí me gusta Uruguay, independientemente, no sé por qué Uruguay. No sé por qué.
Entonces tuviste el corazón partido, claro. ¿Cuándo fue? ¿El sábado, el viernes?
Sí, me decían, bueno, ¿y ahora? Y yo me sentía a ver ese partido y yo decía, no sé. Ay, o sea, yo quiero que gane Colombia, pero pobrecito los de Uruguay. ¿Me entiendes? Pero yo decía, bueno, ¿y si gana Uruguay? No puede ser que Colombia se quede. Es una cuestión que realmente al aficionado se le parte el corazón, ¿no? Claro. Y yo lo entiendo, ¿no? Pero sin llegar a ofender. Sin llegar uno a ofender al otro.
Bueno. Mira, antes de un paréntesis, miren esto para los que sean, lo que estén de un lado o del otro, bueno, es una persona que ha marcado, ¿no? Miren, a ver si se puede ver, Emma, ahí, ¿se escucha?
Sí.
¿Pusiste compartir audio?
No puse compartir audio, me parece, no, espera, volver. Ahora lo pongo de vuelta porque es muy gracioso.
¿Quién es?
Es Lance Armstrong, pero quiero que escuche lo que dice, profe.
Ah, ya.
Ahora. Un segundo, A ver, ahí si lo puse bien, Emma.
Ahí sí, sí.
A ver si se escucha,
You're not gonna talk like this, is it?
No, ahora. ¿Por qué no se escucha?
Sí, se escuchó.
Sí. Estaba escuchando, pero lo quitaste.
¿Por qué yo no lo escucho?
No importa, pero se escucha.
Se demoró, tal vez tenías delay, pero sí, estaba escuchando.
A ver. Ahí va, ponelo, cabezón. Ahí va.
Cycling, that will be great news. He will speak together with Victor Hugo Peña and myself every day during the Tour de France. So I'm very excited about that and great addition to the team.
And is he going to do that thing like he does? You know, when he covers the races. I'm looking for it. You send me that clip of him, like, oh, here, this is this. Is he? You're not going to talk like this, is he?
No, that's not the same.
Hold on. Ahí viene.
Pero quién es el que lo está persiguiendo, el tiburón, Michel Solívar, pero nadie lo puede seguir a Egan Bernal, que se va como una moto. Como uno moto.
Como una moto.
Como uno.
Como una moto. Como una moto.
Uno moto.
Bueno, como uno moto. Muy divertido. Muy divertido. Nada, quería mostrárselo que había quedado hace un tiempo. Bueno, compañeros, ¿cómo se le gana a Pogacar este tour? Los escucho.
No, yo tengo mi punto de vista sentado. Yo tendrían que pasar cosas totalmente adversas, una caída, un infortunio, que amanezca enfermo, que tenga una dificultad con la novia y se le refleje en su estado de ánimo y se decaiga, o que el papá lo regañe, no sé, cualquier cosa de esas. Pero yo creo que corriendo bicicleta dentro de los parámetros normales,
no hay forma, profe.
Cómo le puedan ganar. Yo no sé cómo le puedan ganar. No sé.
Víctor Hugo y Emma, no les pregunto. No puede ser, ¿no? Que Pogacar haya arrancado acá.
Yo dije eso.
Y que Carapaz haya arrancado acá, por ejemplo. ¿No puede pasar eso?
Puede ser, Mario. Claro que sí, puede ser. Es decir, mira más o menos, miremos más o menos el caso Egan Bernal. Egan sprintaba en el llano. La manera como gana la etapa del Esterracho.
Con autoridad. Sí,
o sea, una forma ahí. Es decir, es que esa rabia que pedaleaba de ver cómo estaba de bien, ¿no? Y cada pedalazo parecía que fuera a romper las bielas. Y bien. Y de repente empezó a sufrir en la montaña, ¿no? Y donde se suponía que Egan iba a ser superior, resulta que nos angustiamos, sí, tenía una diferencia importante.
A mí me agarró el quick.
Pero nos daba cosas, y el mismo Egan después lo dijo. Dijo, hermano, pero, me asusté. O sea, me asusté, esto era más duro de lo que yo me imaginé. Bueno,
y Yates fue al revés. Yates sería Carapaz.
A propósito de Yates, a mí me pareció un descaro, pues, lo del técnico del Bike Exchange. Él está tomando el tour para preparar, para edificar mejor. Para edificar sus posibilidades en Tokio. Sinceramente, pues.
Y otra cosa.
Yo sé que es muy amigo de Víctor Hugo y todo, pero la declaración a mí me cayó mal. Me cayó muy mal.
¿Pero cómo fue textual, profe?
Textual.
A ver, ¿se acuerda o no?
No, a preparar los Juegos Olímpicos.
Vino a construir, la traducción en inglés. Vino a construir en el Tour sus posibilidades. En los Juegos Olímpicos de Tokio. Hombre, yo, la verdad, ahí sí me sentiría yo como Prudhomme energúmeno. Pero ¿cómo así este tipo va a venir al Tour de France a preparar eso? Bueno, lo de Van der Poel es totalmente aparte. Él lo dijo hace 6 meses.
Y que si mucha gente lo criticaba, que por qué se iba antes, pero que no entienden que va a correr mountain bike, que es antes.
En enero dijo, si me llevan al Tour, compito 2 semanas. Sí. Esto se aceleró por una circunstancia aparte. Pero
que sufrió.
Ganó una etapa y 6 días líder. Che, ¿qué más podés pedir? Ya está. Suficiente para él. Más que destacado. Por supuesto. Algo,
Importante en este día de descanso es que Richard dijo que va a ir a la vuelta, ¿no?
¿Ah, sí?
Richard Carapaz a la vuelta a España. Dijo que es la intención de él y del equipo, pero que hay que ver cómo termina el Tour.
¿Y Pogacar va a ir a la Vuelta a España?
Se dice que sí. Y Roglic, y Bernal. Todos, no sé. Decían en radio, en Radio Marca, decían que Javier Guillén debe estar frotándose las manos.
¿Qué te parece?
Que va a estar,
pero yo digo una cosa, Emma, yo creería que es como que de pronto que estamos viendo que esto ya este Tour ya se lo gana Pogacar, pensemos en la Vuelta. Entonces como que uno empieza tal vez a quitarle la atención a la Vuelta.
Sí.
Y si un corredor también hace lo mismo, pues decir de Carapaz, voy a decir una tontería igual, Richard o Miguel Ángel o Kelderman, dice esto está difícil, sabe que cuidemos el puesto acá y pensemos en la Vuelta, porque la Vuelta de pronto sí la puedo pelear. Entonces yo creo que lo que harían con esa manera de pensar sería darle ya más certeza a Pogacar de que ganó el Tour, ¿no? Claro. Y no sé, yo creería que la dificultad de la etapa no lo deja uno pensar en otras cosas, porque uno va metido en eso, que cuando uno termina una etapa y termina mal y, y como dijo Rigo, que le dan a uno una pela, o sea, difícilmente uno es capaz de decir, no, en dos meses cuando sea en la Vuelta a España voy a andar mejor. De hecho, al contrario, uno dice, uy, no, yo creo que a la Vuelta no llego.
Claro, eso, sí. Por ahí peor, ¿no?
Tenés claro. La pregunta de Jonathan Rodríguez para vos, Víctor.
¿De qué tomo?
¿Qué estás tomando? Ajá, espera, Aux. A ver, espera un segundito. ¿Qué se llama? Ah, Naox, perfecto.
Naox, sí,
como sí. Corresponde.
No, es un antioxidante bastante interesante. Yo cambié todas mis bebidas. Ya siempre es Naox.
Muy bien.
Algunos amigos me dicen que me tienen repuestico el Naox, pero realmente lo tomo como una bebida saludable. Ya todo
sin azúcar añadida.
Exactamente.
Sin azúcar añadida. Bueno, les tengo un par de preguntas. Pero antes, quiero que me contestes. Pero antes, Emma, te pido 30 segunditos que le muestres a la gente qué es Naox y qué es Euromatres. Dale. Me quedan tres preguntas.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Mario,
bueno, señoras y señores,
te pido dos minutos porque la gente, nosotros creemos que toda la gente sabe todo lo que está pasando y lo que puede pasar a partir de mañana. Pero yo quiero refrescarles cómo están las diferencias, porque es muy importante que la gente lo tenga presente. En la general, Pogacar 34-11-10, O'Connor 201, Rigo 518, Vingegaard 532, Carapaz 533, Mas 547, Kelderman 558, Lutsenko 612, Guillaume Martin 702, Goudou 722, Bilbao 838, Cataneo 1138, Paris-Pentré 1154, Tunes 2054, Chávez 2222, puesto 15, Nairo puesto 16, 2425, Henao puesto 22, 3251, Higuita puesto 32, 4401 y López puesto 45 a 54 minutos 26. Froome está en el 153 a 1:47:31 y Kluch es el colero, puesto 165 a 2:03:04. Mario, van 19 retiros. El 10.1% de los ciclistas que partieron ya se retiraron. En puntos, atención que mañana hay 70 en el camino. Cavendish, 168. Matthews, 130. Cole Brelli, lo digo remarcado.
Epa.
Cole Brelli, 121.
¿Va a jugar supercomodín, profe?
102. No sé. A la Filip 99, Pogacar 89. La Montaña, Nairo, 50 puntos. Woods, 42. Pools, 39. O'Connor, 24. Higuita, 22. En los jóvenes, ya saben ustedes, domina Pogacar, Vingegaard, 532. Goudou, 722. Paris-Pentier, 1154. Higuita, 4401. Por equipos, Bahrein, 102-51-07, AG2R 18 minutos atrás, Ineos 27, Astana 34, IF 42, Bora 57, Jumbo 59, UAE 1:06, no es muy fuerte el equipo en las llegadas, ¿no? Movistar 1:13 y el
¿qué? Tec
1:14, sí señor, no, ya Movistar, no. Mario, eligieron al chico Bonamur como el rey de la combatividad de los primeros 9 días. Creo que no sé, es una es una actitud francesa, ¿no? Me parece.
Sí, siempre.
Sí, profe, obvio.
Si hay tres, profe, en fuga y uno es francés, le dan al francés, profe.
Una siempre pregunta que se está haciendo la gente desde el sábado y que le queremos preguntar a usted acá que nos haga una respuesta. El sábado en la transmisión, pasaba esto. Profe, ¿nos puede explicar qué era esto que estaba pasando?
A ver.
¿Se escucha, Emma?
El tipo...
Todavía no arrancó, Mario. Déjalo ahí. No se puede reproducir, dice. ¿Por qué no se puede
reproducir? Ya lo vamos a tratar de reproducir. Sí, no. ¿Qué le pasa?
Bueno. No, es el tema de banda ancha a veces, ¿no?
Ah, ¿fue banda ancha?
Puede ser, ¿no?
Bueno, ya lo vamos a tratar. Recibí un llamado, profe, al aire.
Acá tengo yo, Mario.
Ahí ¿lo tenés vos? A ver si lo puedo ver. Miren, pasaba esto en la transmisión.
Ah, me pregunta a mí, ¿qué pasó?
Sí, ah, pero ahora nos cuenta.
Ya le cuento.
No lo puedo reproducir, no sé por qué. Se escucha
ahí. Ahí va. Un segundito todos.
A ver.
Esto.
A ver, esto pasaba, mire.
Aparece Mingelbar. ¿Dónde se encuentra Enric Mas? Estamos en plena persecución y en plena definición, no me digas. A ver, acá estamos.
Acá.
Como Gachari y la locura del público alentándolo. ¿Qué hubo con Pablo Oscar?
Ah, claro.
No había qué problema, imagínate que.
Profe.
Muy bien. Estamos, profe.
Le voy a contar.
Qué lindo es el profe. Qué maravilla.
Le voy a contar qué pasó. Le voy a contar ya inmediatamente.
Bueno, profe, Juan pero Pablo. Pere. Cuando, sí, sí. Cuando cuente, diga quién lo salvó.
Sí, sí, usted llamó inmediatamente y yo cerré. Pero le voy a contar qué pasó. Mario, tenía un problema con lo que llaman la mochila. La mochila es un teléfono con
el live
que
view,
hay sí. cámara para el live view, exactamente. Y entonces yo llamo a Juan Pablo Sepúlveda, que es el asistente técnico en Colombia. Le digo, Juan Pablo, ¿qué hubo? Es Oscar, mira, a ver si resolves esto. ¿Cómo así? ¿Pero qué pasó? Y claro, Víctor Hugo me llama, Oscar, se está oyendo todo lo que usted está hablando. Y ahí mismo salté y me resto.
Claro, yo dije, de pronto me le sacan la piedra al profe y va y suelta por ahí una...
Mario.
Le pega la mesa de pronto por ahí bien duro. Yo digo, no.
Ayer fue un día terrible, le cuento, fue un día terrible. Un día terrible porque hubo un corte de luz, hubo una serie de inconvenientes. Pero bueno, salimos ahí como fuera, ¿qué más me tocaba? ¡Juan Pablo, ayúdame!
Lo peor que a mí me agarró un ataque de risa.
¿Ah, sí?
Claro, pero lo peor es que yo pensé que seguía saliendo, porque yo seguía escuchando acá, y usted seguía hablando, yo pensé que seguía saliendo al aire, no me avisaron que ya lo habían muteado, y me seguía riendo. Y entonces en un momento digo, bueno, Víctor Hugo, y Víctor Hugo no me contesta porque
también, yo estaba llamando al profe.
Bueno, ay, qué divertido.
Son las anécdotas que pasan. Claro.
Maravilloso, maravilloso.
Bueno, ahora, ¿qué tal, si hubiera soltado yo un HP ahí? De claro, desesperados, no.
Por eso fue la llamada mía. Yo dije, de pronto, de ver que esa pues en la banda estaba funcionando. Yo dije, no.
Fue buenísimo. ¿Qué hubo, Juan Pablo? Y Víctor, profe, al aire todo esto. Qué divertido. Bueno, no que nos reímos. Ustedes pueden escuchar terrible. Los cortes, lamentablemente, pero lo que nos reímos en la transmisión es maravilloso. Bueno, piden que lo pongamos de vuelta, si se puede un poquitito, Eva, todo el mundo, que no le prestaron atención. Un segundito, que es increíble, imperdible.
Van a gozar miren. Otra vez, pues ya me gozaron dos veces y ahora me van a gozar la tercera. No, qué berraco es esto.
¿Qué hubo, Juan Pablo Oscar? No había qué problema, imagínate que... Muy bien. ¡Estamos, profe! ¡Qué lindo es el profe! ¡Qué maravilla!
Bueno, nos divertimos mucho. Bueno, compañeros, ¿quién va a ganar la camiseta verde de este tour? ¿Es atractivo
sí es
o no?
¡Uf! Es que mire, se fueron cinco de los grandes aspirantes. De Mar, Iwan, Merlier,
sí.
Riz. Se fue, ¿quién
el
más?
El propio Van Der Poel, ¿no?
Van Der Poel, claro, que también era candidato, cuatro. Y me falta uno, yo había señalado un quinto. No, Peter Víctor, ese no me creen eso. No. El otro era...
se quiere vengar.
Guarnieri. Cocuaro o Guarnieri, sí, cualquiera de los dos. Cinco había señalado Mario. La verdad es que yo creo que ahora Cavendish tiene una obligación. Primero, intentar lo que va a ser difícil, llegar a 34. Segundo, parar a ese Colbrelli, está como terminó este fin de semana.
No, pero
yo no sé, profe, cómo hacer.
Tercero en una etapa de alta montaña con Rally.
Lo no que sí es seguro que es que va a haber mucha batalla y que, por ejemplo, el de Koenig no va a dejar los días llanos que se vaya a la fuga.
No.
O le va a tocar.
O si va a tocar va, trabajar muchísimo. Claro,
y ahí va a haber una esas batallas que se suman. La batalla de los 10. La batalla de la etapa. La de los puntos. Y la de los estos Carapaz, Rigoberto, Enric Mas, Kelderman. Esas batallas las va a tener que sufrir Pogacar. Digamos, es que lo que los aficionados deben entender también, que la carrera no es solamente por el campeón del Tour, que estos ataques que van por la batalla por los equipos, cuando sale la carrera, cada equipo sale por su objetivo.
Tal cual.
Los de los puntos, los de la montaña, y el equipo del líder le toca controlar eso, porque si en una de esas escapadas se le filtra un Mas o un otra vez Ben O'Connor, se le complica la carrera y tiene que perseguir. Entonces, mire, Víctor, todo esto empieza a sumar.
Si mañana, ese viento anunciado, atienda lo que va a decir Emma. Sí, si mañana hay ese viento anunciado y llueve, anóteme a Sagan de ¿cómo se llama? De ¿cómo es que le dice usted al candidato ese?
Anótemelo. Súper comodín.
Yo lo veo, pues, pero madurito lo veo. Madurito lo veo a Sagan. Para la etapa de mañana, ¿yo? ¿Por qué? Es una etapa larga, complicada, y él tiene un equipo que te puede romper ese grupo y te arma un despelote.
Y hay que ver cómo pasan, ¿no? Los sprinters, cómo quedaron después de los días de montaña y el descanso. Pero sacando eso, yo no creo que el de Koenig, Víctor, lo que decía es que deje llegar la fuga, porque una situación más, entre comillas, favorable para que Cavendish llegue al récord de Merckx, creo que no podían haber soñado al inicio del Tour, ¿no?
Sí,
está
claro.
Solo dos y le quedan cuatro lugares con
Sagan no se va invicto de este Tour sin victorias. Yo espero que haya recuperado, ¿no? Porque la caída fue terrible. Sí, pero si se recuperó, cuidado con él.
Está cuidado bueno lo que con dice él. Hickok, que igualmente le quiero mandar un saludo a nuestro productor general, el señor Pablo Palermo, que está mirando el programa.
Dice, ¿Iguani qué? ¿Iguani? Me preguntan aquí que si Iguani qué. Bueno, Iguani sí, profe, también.
Espere que le estoy comentando algo lindo, tranquilo. Me dice, me sigo riendo, lo del profe es lo mejor del Tour. Eso que, lo amo al profe, sí, creo que todos amamos sí, profe. Al profe, por supuesto. Hickok dice, hablen de Nick Lamini, es un héroe. Sí, sí, es maravillosa la historia de este chico, realmente. Pidió seguir, le dijeron, ya está, queda fuera de carrera, está fuera de tiempo, no hay forma de que llegue dentro del límite, bájate. No, yo quiero honrar esta carrera y por lo menos déjenme llegar a meta. Después no continúo, pero déjenme llegar a meta.
1:52.
Maravilloso. Lo de Dalamini,
Sí, sí.
Mucha enseñanza para muchos otros, ¿eh?
Así es, así es.
Mucha.
Se bajaron enseguida.
Sí. Bueno,
bueno, ¿ustedes metemos a Buani ahí o no? ¿O no lo metemos?
No, profe, sí. Para mí Buani se va sin victorias, lamentablemente. Porque si gana sería el ciclista 104 en la historia en ganar etapa en las tres grandes. Para mí no.
Ahí piden muy insistentemente que organicemos una reunión entre el profe y Javier Ares, que es el relator de Eurosport. También sí. Trabajó mucho en radio, que es algo que se repite mucho, ¿no? Que lo invitemos. Aclaremos que en España, no. Francia, son las 2 de la mañana en este momento.
Pero una cosa, yo les aclaro a todos los lenieros que muy pronto, cuando todo esto vuelva a la normalidad, yo me voy a hacer responsable de recorrer ciudades con el profe, con Víctor y con Emanuel, por favor, ayudándonos en la producción de todo esto, porque no quiero que hablemos de la actualidad. Quiero que se sienten con nosotros en un teatro, donde quiera reírse, porque yo lo he vivido, tuve ese privilegio de cenar mucho día con ellos, de compartir mucho día con ellos, y las anécdotas que tiene, lo que uno se puede reír. No. El día que profe cuente, cuando se fue en barco hasta Cuba...
Uy, No, empiezo otra vez así, Mario, estuve 15 días así, caminaba Víctor y era para los lados, y yo decía... ¿Qué me pasa? 15 días después. No, hombre.
Bueno.
Bueno, Mario, espera, antes de que continuemos.
Mire, no, que ya aquí, terminamos, ya falta poquito. Tengo una historia increíble.
A Edison Paul, que dice que el profe y Víctor Hugo están felices, que ya Richard no tiene opciones. No. Yo le quiero decir a Edison Paul que en mi podium, el campeón es Richard Carapaz, en el mío.
Claro. Juan, ¿cómo lo puse yo, Mario? Hágame el favor y le dice al señor. Para que no hablen carreta.
Claro, claro. No.
Eso es que es así. Hay que decirle las cosas como son.
¿Querés compartirlo, Emi?
Sí, dale.
A ver, yo lo pongo. ¿De qué acá lo puse yo? No, ese no. Espera, es.
Más chiquito.
Sí, está yo.
Ahí está.
Un poquito más chiquito para que lo puedan ver. Ahí está. ¿Se ve?
Sí. No, ¿no? Sí, se ve.
Bueno, el profe eligió Urán campeón, Carapaz segundo, Pogachar tercero.
¿Y por qué puse a Urán de primero?
Porque tenía Roglic. Podía hacer un solo cambio el profe.
Exactamente. Claro. Entonces, es más, ese cambio era el único lógico que yo tenía, aunque dudé, ¿no? Yo de pronto tenía más como gran sorpresa. Era la gran sorpresa para mí. Pero dije, no, me la voy a jugar. Pero Carapaz para mí, desde un comienzo, era el candidato a pelear el Tour de France. Punto.
Por delante de Pogacar, seguro.
Y por delante de todos los colombianos.
Claro.
Yo lo consideré segundo a él. Hombre, no hablen carreta, hombre, sin saber, por favor.
Bueno, ¿y el mío cómo es?
El Víctor Hugo Peña tenía Roglic, Pogachar, Urán, y ahora cambió a Roglic y lo puso a Carapaz, Pogachar y Urán. Bueno, yo tengo Pogachar, Urán, Carapaz, y Emanuel Sabato tiene Pogachar, Carapaz, Urán. Y las posiciones son las siguientes. Acá pueden ver, miren, Profe Líder 289, Fito Carrizo, Info Adolfo 235, Ryan, increíblemente lo de Ryan. Después viene Palermo, La Gatina, siempre mitad de tabla, Lagar, siempre, ni más arriba. Víctor Hugo Peña, y acá los Sábato peleando con Charry por el descenso, en fin.
Claro que el pobre Fito tenía a Superman en el podio. Superman en el podio, que está dos horas. No, yo creo que ya, pues, Fito no entra a pelear esa distinción.
No. Bueno, compañeros, miren, y leñeros y leñeras, ¿quieren conocer uno de los mejores escaladores de la historia? Incluso para muchos el mejor escalador de la historia del Tour de France era él. Una historia imperdible. Otra más que les presentamos después de mucho laburo, de mucho laburo que ha hecho Manuel Sabato, por supuesto, acá en el Leñero. Mire.
Hoy tenemos una historia muy especial. Vamos a hacer gala de uno de los grandes escaladores de la historia. El propio Tour de France lo nombró como el mejor escalador de la historia del Tour. Ganador 6 veces de la camiseta de Pepas Rojas, o como se lo llama habitualmente al portador de este maillot, el rey de la montaña. Hoy conoceremos algunas historias sobre el Águila de Toledo, Federico Martín Bahamontes. Nació justamente a 30 kilómetros al noreste de la ciudad castellana el 9 de julio de 1928, pero vivió allí desde muy joven. Fue profesional entre 1954 y 1965, donde acumuló más de 70 triunfos en total, incluyendo el Tour de France de 1959. De muy niño, tuvo que refugiarse en Madrid por la Guerra Civil y todos los acontecimientos que ocurrieron durante el asedio al Alcázar de Toledo. Cuando pudieron retornar a Toledo, tras la guerra, Federico volvió a la escuela e ingresó como aprendiz de carpintero, aunque luego cambió este oficio para trabajar en el taller de bicicletas de un ídolo local, Moisés Alonso. El amor con la bicicleta fue automático, ya que, para complementar los ingresos familiares muy tocados en la posguerra, iba en bicicleta a pueblos cercanos para adquirir bienes que su madre revendía en Toledo. Se anotó en una competencia local a los 19 años y la ganó con una bicicleta de paseo que compró por muy poco dinero. Su primer apodo fue Lechuga, y encajaba justo con su trabajo en la verdulería de la zona, aunque más tarde, él diría que el apodo de Lechuga le viene por el dicho «entre col y col se encuentra la lechuga», siendo col la palabra que utilizan los franceses para denominar a los puertos de montaña. Participó en su primer Tour de France en 1954, y aquí tiene su primer gran historia. Se centró principalmente en la lucha por el maillot de montaña, en la que venció con varios puntos de ventaja, pero se ganó una fama de corredor excéntrico debido al famoso incidente del helado en la cima de la Romière. El problema fue que subiendo este puerto se le rompieron dos rayos del rin trasero lo que obligó a que Bahamontes tuviera que destensar el freno para poder seguir avanzando en la subida, ya que rozaba con la rotura. El tema es que cuando llegó a la cima tenía casi 5 minutos de ventaja con respecto al pelotón de favoritos, pero para sorpresa del público y todos los periodistas allí presentes, se bajó de la bicicleta y se sentó a esperar el resto. Incluso en un puesto de helados pidió uno y se lo comió mientras esperaba a sus rivales. Esto fue tomado como una falta total de humildad en la que este corredor quería demostrarle al resto que era muy superior a ellos. Pero la verdad es que el águila decidió no arriesgarse la bajada sin el freno trasero y esperó el coche de auxilio para reparar la bicicleta. Ese año se lo recibió en Toledo como un héroe. En el año 56 debutó en el Giro de Italia, pero una terrible nevada lo mandó para España mientras se escalaban hacia Bondone. En 1957 abandonó el Tour también luego de que una inyección de calcio mal aplicada por su director deportivo no le permitiera mover ni siquiera el brazo izquierdo. Llegó el año 59 y con ello una propuesta de un grande del ciclismo para que ingresara en su equipo para preparar el Tour, Fausto Coppi. El campeonísimo lo convenció de que fuera al Tour en busca de la clasificación general y que resignara la clasificación de la montaña. Ganaría la ronda francesa ese año gracias a una escapada en los Pirineos y su triunfo en una cronoescalada al mítico Puy-de-Dôme. En 1960 sufrió una fractura de fémur en la Vuelta a Levante. Llegó muy mermado a la Vuelta a España y sufrió muchas críticas de los periódicos locales que titulaban «El águila perdió sus alas». En el 63 y 64 volvió el vuelo del águila y subiría al podio en París siendo segundo y tercero respectivamente. Tiene una estatua hermosa en la Cuesta de las Armas, muy cerca del Paseo del Miradero, en Toledo. Pequeñas historias de él son, por ejemplo, que su verdadero nombre debería ser Alejandro Martín Lozana, pero un tío paterno se empeñó en llamarlo Federico igual que él, y el propio Águila fomentaría utilizar su apellido materno, Bahamontes. Cuenta la leyenda que su esposa salvó su carrera ciclista, ya que en 1955 Federico pidió dinero para participar en el Campeonato Nacional Español, pero como no se lo dieron, no se presentó. La Federación Española respondió sancionándolo con una multa de 5.000 pesetas y le quitó la licencia ante su negativa de pagar. Pero cuenta la leyenda que su esposa pagó esta multa sin que él se enterara. Su último tour también es digno de recordar, ya que abandonó el mismo de una forma muy particular, ya que él no quería quedarse del pelotón y quería retirarse a lo grande. El 1 de julio de 1965 ya perdía más de 50 minutos con el líder y cuando comenzó la SPET atacó con una fuerza descomunal, alejándose rápidamente del pelotón. Cuando ya no tenía ningún otro ciclista a la vista, se escondió entre los matorrales y luego de que pasaran todos, se subió al coche escoba. Una nueva leyenda que conocemos en el leñero. En este caso, según el Tour, el mejor escalador de la historia. El Águila de Toledo o Lechuga, como más les plazca. Espero que les haya gustado.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué bonita!
Se muy paró bonita. A tomar un helado, maestro.
Es que llevaba casi 5 minutos de ventaja. Y hizo, no se quiso arriesgar en la bajada, ¿no?
Y hizo la gran, bueno, ya le pusimos un nombre nosotros, ¿no? Además, esa gran para retirarse, ¿no? Salir, sí. Atacó y se bajó y se escondió en los matorrales, un genio. Qué
él se quería retirar como un grande, o sea, que dejar la imagen de un grande. Y me imagino a todos persiguiéndolo, ¿no?
Claro. Bueno,
yo, a propósito de eso, les hago una pregunta. Con lo que hace Froome hoy, a 2 horas, con la intención él de mejorar, de buscar una mejor forma para la Vuelta a España, porque a los Olímpicos no va, ya dieron a propósito el grupo de Gran Bretaña, ¿ustedes creen que se justificaba todo este esfuerzo?
Por algo lo está haciendo, ¿no? Creo que está honrando la carrera, Froome. A mí me parece que está honrando la carrera. No sé sinceramente qué. Yo esperaba un milagro que no. Y, pero bueno, no sé.
Mire, yo solamente digo una cosa, profe. Yo corrí el Tour 2001, 2002, 2003. Y luego no fui 2004, no fui seleccionado. 2005 tuve un accidente. Y en esos 2 años yo pensaba que No sé, o sea, era una ilusión volver al Tour. Volví en el 2006. Y tal vez mi pensamiento era que lo iba a hacer el Tour hasta que me retirara. Nunca más volví a correr el Tour. Y siempre extrañé volver al Tour. Y obviamente yo no era de los corredores que disputaba, cumplía una función. Pero me quedé con esas ganas de correr el Tour, ¿no? De de que no decir ya ni siquiera dependía de si yo andaba bien o no, dependía era de estar en un equipo que fuera el Tour. O sea, ya no se trataba de andar bien. Entonces yo creo que, por ejemplo, para ellos que ganaron el Tour, que sintieron ese cariño de la carrera, pues, de esa grandeza de estar ganando, yo creo que él tiene que extrañar mucho el Tour o querer mucho el Tour estando ahí atrás, ¿no? Porque seguramente sufrirá, lo pasará mal, pero está corriendo el Tour. O sea, yo creo que él lo que le demuestra con eso es el amor que tiene por el Tour de Francia.
Tal cual.
Una maravilla.
Y que él también sabe, Víctor, de cuál es su límite, ¿no? Porque él debe saber cómo está. Y claro, quizá, profe, no tiene dentro de su pensamiento, de su propia depresión, que yo supongo que debe ser fuerte, fuerzas para ganar los Juegos Olímpicos o para ganar la Vuelta o lo que sea. Entonces decide terminar el Tour y disfrutar también a su modo de correr esta carrera que tanto le gustó y tanto ganó.
Ya. Bueno, compañeros, les hablo ahora a la gente de Twitch. A la gente de Twitch, por favor, los que quieran, los pueden seguir y les va a avisar cada vez que prendamos en el leñero y les va a avisar. El que después quiera apoyar al canal y suscribirse, bienvenido, y ya vamos a estar armando, ya los estamos armando, un emoticono de cada uno, para que puedan aprovecharlo y para que puedan divertirse en las transmisiones utilizando la cara del profe enojado, la sonrisa del tiburón Víctor Hugo, el pelo de Manuel, la facha mía, eso lo podemos ver, ¿no?
El no pelo tuyo.
Bueno, por eso me puse la gorra, ya dije basta, ya no puedo sufrir más con ese pelo. Eso para la gente de Twitch. Para la gente de YouTube, les pido que si les gustó, que le den un like y que se suscriban al canal, que es gratuito. Y el que quiere puede unirse también al canal, que va a tener contenidos exclusivos. Y ahora, antes de cerrar, les digo lo siguiente. Mañana y a partir de mañana, todos los días, 8 de la noche de Argentina, 6 de la tarde Colombia, Ecuador, México, 8 de la tarde de la noche de Argentina, 6 de la tarde Colombia, Ecuador, bueno, México, ustedes ya saben a qué horario es. Todas las noches vamos a estar 40 minutos charlando con ustedes de lo que nos ha parecido la etapa de cada día del Tour de France en un leñero muy, pero muy especial. Así que nos vemos mañana, 8 de la noche Argentina, 6 de la tarde Colombia, Ecuador. Quedan todos ya invitaciones hechas y no olviden de darle a la campanita para que les avise cuando estemos en vivo. Gracias, leñeros y leñeras, un verdadero placer.
Chao a todos.
Chao, Víctor.
Perdón, adiós. Bueno, no, mañana sí, lo diré. No, quería terminar este programa, por favor, perdónenme, lo tenía listo. Hay un leñero que siempre, él vive en Atlanta, está siempre pendiente, nos escribe siempre, fue un gran corredor en Colombia, Carlos Saavedra. Quiero enviarle un saludo muy especial. Murió su señora madre. Carlos, pues lo acompaño mucho. Corrimos juntos. Fue la persona a la que le gané la primera etapa en Colombia. Y de ahí nació una grandísima amistad. La primera etapa que yo gané. Pero bueno, hoy está pasando un momento difícil. No puede venir a ver a su señora madre. Y bueno, pues un abrazo para él.
Un gran abrazo. Nos sumamos. Un
abrazo
todos.
De parte de todos.
De una. Chau.
Qué lástima. Chau,
leñeros. Nos vemos. Hasta luego.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.